Radio República presenta
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir, les damos la bienvenida y por supuesto les agradecemos el que nos permitan entrar ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Como siempre, un gusto y un honor acompañarles. Hoy venimos con abundante información para compartir con ustedes, además de nuestras secciones acostumbradas, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, ciencia y técnica, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más, así es que, ya saben, ajústese el cinturón de seguridad, acomódese en su asiento, súbale el volumen a la radio y vámonos de inmediato con las informaciones. Nuestros titulares para esta edición correspondiente al viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril del año 2020. Continúan en ascenso los casos de coronavirus en Cuba y también se eleva la cifra de fallecidos. Asamblea de la Resistencia Cubana informa sobre cadena humana nacional en Cuba bajo el lema Yo los quiero libre. Comisión Internacional Justicia Cuba denuncia la preocupación de los familiares de los presos políticos por pandemia de coronavirus. Comité para la Protección de los Periodistas pide al régimen retiren multa impuesta a periodista independiente Mónica Baró. Castigan a 4 presos políticos por denunciar condiciones de cárceles en Cuba. En Voces de Cuba, desde Holguín, Maidolis Leiva Portieles denuncia que mientras se aprestaban a una velada de oración por los presos políticos y comunes, fueron agredidos por una turba castrista, brutalmente agredidos, mis amigos, que les amenazaba de muerte portando machetes. En esta brutal acción, los castristas llevaron incluso a niños esta vez. Déjenme decirles que la Comisión Justicia Cuba está sobre esto y está sobre los nombres de estos criminales. Esto es infamia, cubanos contra cubanos, inaceptable. Latinoamérica al día, Voz de América, Bolivia estudia flexibilizar medidas restrictivas. AFP, México superó los 1,000 fallecidos por COVID-19 con más de 11,000 contagiados. En tanto, el gobierno anuncia que las cifras seguirán en aumento. Voz de América, el gobierno de Nicaragua no ha solicitado asistencia financiera internacional para enfrentar el COVID-19, a pesar de que expertos económicos consideran insuficiente el presupuesto nacional. Voz de América, en Venezuela prevén un dramático impacto por la estrepitosa caída del precio del petróleo en la ya golpeada economía del país. En mirada al mundo, AFP, la Universidad de Oxford en Reino Unido empieza a probar una vacuna del coronavirus en humanos. Euronews, el Congreso de Estados Unidos aprueba un plan de rescate por unos 500,000 millones de dólares para ayudar a hospitales y pequeñas empresas. Euronews, discretos avances en Europa en las cifras de víctimas del coronavirus que aún se mantienen con fuerza. Euronews, la Unión Europea crea un fondo de recuperación para relanzar la economía tras el COVID-19. AFP, empieza en Alemania el primer juicio a miembros de los servicios de inteligencia del régimen de Siria acusados de cometer torturas. France 24, el mundo musulmán intenta celebrar el Ramadán en medio del aislamiento. En ciencia y técnica, AFP, equipos de investigación multidisciplinarios en Uruguay, Costa Rica y Senegal crean respiradores artificiales utilizando diversos materiales y medios. En las notas culturales, nuestra querida Yolanda Esteban hoy nos trae noticias y comentarios de literatura, cine y música. En los deportes, en el fútbol, el Paris Saint-Germain está interesado en un veterano brasileño del Real Madrid. Y en el béisbol de las grandes ligas, el toletero de los Yankees, Aaron Judge, sigue su rehabilitación física y espera pronto comenzar a realizar prácticas de bateo y tiro. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Y aquí estamos con el detalle de las informaciones. A 1.235 llegó la cifra de contagiados de COVID-19 en Cuba, con la confirmación de 46 nuevos casos y la muerte de otros 3 pacientes, que elevó a 43 la cifra de fallecidos por la enfermedad, según informó el jueves el Ministerio de Salud Pública del régimen cubano. Perdieron la vida 3 cubanos, 2 hombres de 87 y 74 años, residentes en Guantánamo y El Cotorro, en La Habana, respectivamente, y una mujer de 86, vecina del Cerro, también en la capital. Los 3 tenían problemas de salud previos, de acuerdo con el reporte oficial del régimen. El doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio del Régimen Cubano, aseguró en la conferencia de prensa que en ninguna prisión de Cuba hay brotes de coronavirus y que ni siquiera hay casos confirmados, cosa que la sociedad civil duda absolutamente y los profesionales independientes también. Con la propagación de la pandemia, numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre el peligro que corre la población penal por el hacinamiento de las prisiones. En el caso de Cuba, ha exigido que los prisioneros políticos sean liberados de inmediato. De acuerdo al más reciente parte, la Isla de la Juventud sigue siendo el territorio que reporta mayor incidencia de la enfermedad, con una tasa de 39,3 contagiados por cada 100.000 habitantes. Le siguen Villa Clara con 23,5, La Habana con 23, Ciego de Ávila con 18,7, Sancti Spíritus con 12,9 y Matanzas con 11,3 por cada 100.000 habitantes. Los últimos 46 casos confirmados fueron el resultado de 1.967 pruebas o exámenes de laboratorio. Hay 3.369 personas ingresadas, 32 de ellas bajo vigilancia por mostrar síntomas notables de COVID-19 y otros 2.502 sospechosos que también podrían haberse contagiado. Continúa en 10 la cifra de pacientes reportados en estado crítico. Uno de ellos es un hombre de 73 años, residente en Santa Clara, que intentó suicidarse por ahorcamiento y sobrevivió y fue ingresado en el hospital Arnaldo Milian de esa ciudad. Allí le hicieron la prueba de COVID-19, resultó positivo y lo trasladaron al hospital militar Manuel Fajardo, donde permanece en la sala de terapia intensiva. Todos los 10 pacientes en estado crítico y los 4 en estado grave son cubanos. Entre los 46 casos confirmados el miércoles hay 15 de Pinar del Río, provincia superada solo por La Habana, que tuvo 17. Villa Clara tuvo 7, Matanzas 4 y Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio de la Isla de la Juventud, un caso cada uno. Y mucha atención con el reportaje que presentamos a continuación.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó este jueves que cubanos a lo largo de la isla se reunieron en una cadena humana nacional de protesta donde exigieron la libertad de los presos políticos bajo el lema "Yo los quiero libre". En tal sentido, conversamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien nos dio detalles sobre esta actividad.
De una parte a otra de Cuba se llevó a cabo una actividad dentro de las casas, pero formando una cadena humana virtual por la libertad de los presos políticos en estos momentos de pandemia, donde la enfermedad COVID-19 amenaza especialmente las prisiones castristas. En más de 100 lugares en diferentes puntos de Cuba se llevó a cabo esta cadena humana por la libertad, por la dignidad de los presos políticos, dando muestras de que aún bajo la pandemia la resistencia cubana sigue viva.
El mensaje es claro, el mensaje de unidad. Teniendo en cuenta el serio peligro que corren estos hombres y mujeres presos injustamente dentro de las cárceles del régimen castrista en estos momentos de pandemia del COVID-19, además del trato cruel e inhumano del sistema carcelario cubano que reciben regularmente los presos políticos, a los cuales se les niega atención y tratamiento médico la mayoría de las veces, así como el hacinamiento y las condiciones de salubridad deplorables de las mismas, es que el pueblo cubano se unió en esta cadena nacional de protesta en reclamo a sus libertades. La Asamblea de la Resistencia Cubana se une en solidaridad al pueblo cubano en esta cadena humana por la libertad de todos los presos políticos y hace un llamado al exilio cubano, a la comunidad internacional, a vigilar esta situación y a unirse a este justo reclamo. Yo los quiero libre. Por su parte, la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció que familiares de prisioneros están preocupados ante la aparición de varios casos de reos con fiebre en las cárceles castristas. Los familiares temen que debido a la pandemia de COVID-19 se podría estar frente a un brote de coronavirus dentro de las prisiones, particularmente en la cárcel La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, donde pudieron constatar este miércoles esa realidad durante una visita. Por ello, la Comisión Justicia Cuba exhortó a la comunidad internacional a estar atentos a lo que allí suceda y reiteró su pedido de liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y la atención de la salud de todos los prisioneros en general. Vamos a nuestra primera pausa, queridos amigos, y regresamos de inmediato en este recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Llegado a finales de 2006, Marcelo se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la historia reciente del Real Madrid. Pese a tener en momentos competencia con Fabio Coentrao en la etapa de entrenador de José Mourinho, el brasileño acabó imponiéndose. Marcelo ha sido clave en la etapa dorada más reciente del club, con esas 4 ligas de campeones en 5 temporadas, 3 de ellas consecutivas, de manera que se ha convertido en el segundo capitán del equipo merengue. Tiene contrato hasta 2022, pero a decir verdad, Marcelo afronta un futuro incierto. La temporada pasada, Sergio Reguilón ya le quitó el sitio en la etapa de Santiago Solari y ahora ha sido Ferland Mendy el preferido por Zinedine Zidane en muchas ocasiones. Así, ante el posible regreso de Reguilón o incluso de Achraf Hakimi, que podría jugar en ese puesto como ya lo ha hecho en el Dortmund, la continuidad de Marcelo se ha puesto en duda. Y según rumores, el Paris Saint-Germain está atento a esta situación y podría mover ficha por el lateral de 31 años de edad. Se afirma que la directiva técnica del París ha realizado algunos intercambios entre Leonardo y su agente, aunque sin una oferta concreta todavía. Y nos vamos al béisbol. El jardinero de los Yankees, Aaron Judge, ha permanecido en Tampa, Florida, durante su rehabilitación de una fractura en una costilla y ha podido realizar su trabajo de recuperación en las instalaciones del George M. Steinbrenner Field. A Judge se le diagnosticó en marzo la dolencia y el equipo especula que se lastimó al tirarse de cabeza para tratar de realizar una atrapada en los jardines del Yankee Stadium durante un partido en septiembre del año pasado. Judge dijo en marzo que un examen médico reveló un poco de mejoría, agregando que un neumotórax que no se había descubierto antes ya había sido resuelto. Durante una entrevista en la red social Instagram Live, estuvo optimista de que pronto podrá volver a realizar swings y a tirar. Al contar con las semanas extras de recuperación, parece que el joven jugador pretende evitar los errores que cometió después de que los Yankees fueron eliminados en la postemporada pasada, cuando se excedió en su régimen de entrenamiento durante la temporada muerta. Al respecto, Judge explicó: estaba tan frustrado por la manera en que todo terminó el año pasado que volví a trabajar casi inmediatamente, y eso probablemente fue un poco costoso. Esperemos que George haya aprendido la lección y ahora entrene con la moderación requerida para su total restablecimiento. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, continuamos con el acontecer en la isla y en el mundo. El régimen cubano suspendió de manera permanente las llamadas telefónicas de 4 presos políticos a sus familiares como castigo por sus denuncias sobre las pésimas condiciones en que se encuentran las cárceles de Cuba en medio de la crisis por el coronavirus. Según el activista de derechos humanos Jordan Marrero Huerta, la decisión fue tomada por las autoridades en complicidad con la seguridad del Estado. El régimen decidió castigar a los miembros del Frente de Resistencia Cívica Felipe Martín Campagnoni, quien cumple 7 años por los delitos de atentado, desacato y resistencia, y Misael Canet Velázquez, quien fue sentenciado bajo las mismas acusaciones a 6 años de prisión. Ambos se encuentran en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Según informaron los familiares de los presos políticos, las autoridades de la prisión, en estrecha colaboración con la seguridad del Estado, han decidido mantener las restricciones en las llamadas telefónicas, aludiendo que los prisioneros continúan sacando denuncias desde el interior de la prisión, afirmó Marrero Huerta. La represalia también alcanzó a Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio agramontino, quien está condenado a 3 años de prisión en la misma cárcel por impago de multas, y a Alexei Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente, quien cumple 4 años y medio de cárcel por el delito de desorden público en la prisión provincial de Holguín. Mis amigos, Justicia Cuba está sobre todos estos casos, está sobre esa atrocidad que hicieron también, que vamos a reportar ahora en nuestras Voces de Cuba. Están sobre todos los violadores de derechos humanos, sobre todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad y que por represión del régimen y por orden de los tiranos sigue ocurriendo. La Comisión Justicia Cuba está haciendo su trabajo. Como dicen por ahí, ya viene llegando. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, pidió al régimen cubano que retiren la multa impuesta a la periodista independiente Mónica Baró por ejercer su profesión. En su sitio web, la CPJ indicó que bajo el amparo de ese decreto, el régimen cubano acosa a los periodistas independientes por reportar sobre temas sociales y políticos. Mónica Baró trabaja para el medio digital independiente El Estornudo. Fue interrogada el 17 de abril y acusada de trabajar para organizaciones que buscan derrocar a la Revolución Cubana. El CPJ instó al régimen cubano a revisar dicho decreto, que se ha convertido en un mecanismo adicional para atacar a las voces críticas y silenciar a la prensa. Y Cuba suspendió un vuelo humanitario que tenía previsto para repatriar este jueves a 120 ciudadanos desde Ecuador, luego que las autoridades detectaran que Aeroregional, la empresa que haría el puente aéreo especial, está vinculada a la mexicana Global Air, cuya nave arrendada por Cubana de Aviación se desplomó en mayo del año 2018 en el peor accidente de esta índole en la isla, con 110 muertos. La Embajada de Cuba en Ecuador indicó que se estudian otras posibilidades para el viaje de los nacionales varados en el país sudamericano. Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, resaltó este jueves en su cuenta de Twitter, en relación con el envío de profesionales de la salud de Cuba a Argentina, que la exportación de los mismos para obtener beneficios de su trabajo viola las normas laborales internacionales. La diplomática estadounidense recalcó que los trabajadores médicos deben conservar su derecho a reunirse, organizarse y negociar colectivamente sus contratos de trabajo. La encargada de negocios puso sus comentarios encima de un vínculo a un artículo de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald de Miami titulado «El disparatado plan argentino de traer médicos cubanos». Por otra parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, se refirió en Twitter una vez más a la represión del régimen cubano contra periodistas independientes que informan sobre el coronavirus en la isla. Kozak señala que mientras el mundo lucha contra el COVID-19, el régimen comunista cubano lucha contra su propio pueblo. El funcionario estadounidense indica que la policía castrista continúa amenazando con sancionar a comunicadores que comparten historias en las redes sociales sobre los efectos de la pandemia en sus comunidades. Mientras tanto, concluye la nota, periodistas como Roberto Jesús Quiñones Haces permanecen en las cárceles cubanas. Vamos a nuestra nueva pausa, mis amigos, y ya regresamos de inmediato. Quiero que escuchen, por favor, con muchísima atención nuestras voces de Cuba del día de hoy. Indignante, sin lugar a duda.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Los invito a que escuchen, por favor, con muchísima atención nuestras voces de Cuba de esta emisión del recuento informativo. Desde Holguín, una brutalidad, se han utilizado niños para integrar una turba castrista que amenazaba con machetes en una brutal acción de los castristas, llevando incluso a menores de edad, a niños. Eso no lo podemos aceptar. Y nuevamente les reitero, la Comisión Justicia Cuba está sobre este intento de asesinato. A todas luces, un crimen patrocinado por el régimen de La Habana. Vamos a escuchar nuestras voces de Cuba de hoy.
Me llamo Maidoris Leiva Portelle, activista y defensora de derechos humanos, expresa política y prisionera de conciencia y miembro del comando Legario Charlot Espileta. Quiero denunciar que en la noche del 20 de abril de 2020, siendo las 9 de la noche cuando el comando se disponía ya a comenzar con la cadena de oración que estábamos haciendo en favor de la libertad de todos los presos políticos, presos comunes y todas las personas y para que termine esta pandemia a nivel global, un grupo de respuesta rápida, numerosa, empezó a agredir nuestra vivienda. El sujeto llamado Luis Pablo Suárez Ladrón de Guevara, hijo de la presidenta del infame CDR, Virginia Celestina Ladrón de Guevara Cruz, vino hasta nuestra ventana con una trompeta bien grande, que es de las que utilizan, ya que él es pelotero, de las que utilizan en los juegos de pelota en los estadios, y empezó a dar fuertes golpes en la ventana y a soplar aquella corneta. Cuando nosotros abrimos la ventana, pues empezaron ya las ofensas políticas, morales, y él fue, dejó la corneta y sacó un machete que blandía al aire y al tiempo que amenazaba y decía que a todos los gusanos asquerosos nos iban a arrancar la cabeza. Estamos responsabilizando por nuestra vida, por la de Anairis, Adairis, Miranda Leiva, Fidel Manuel Batista Leiva, por la de los niños, Taimí, y a la de Michelle Rodríguez Miranda, de 13 y 12 años de edad, y por la mía propia, a todos los violentos grupos de respuesta rápida, a la seguridad del Estado, al Minin, y por supuesto a Raúl Castro y a Díaz-Canel con su infame política de exclusión y de odio y de intolerancia. Quiero denunciar de que se encontraban dos patrullas, la 470 y la 481, que participaron en estos actos de repudio, Beatriz Basadre Ortega y su esposo Rogelio Ocampo, Trinidad Ortega, Rogelio Carlos Ocampo Fernández, de 14 años, Virginia Celestina Ladrón de Guevara Cruz, presidenta de CDR, Luis Pablo Suárez Ladrón de Guevara, quien amenazó con el machete de muerte a los opositores, Olga Lidia Ladrón de Guevara Cruz, Mario Osorio Silva, Joel Alejandro Rodríguez Rodríguez, Ana Karina Rodríguez Martínez, Héctor Changma, María Suriel Almenares, Héctor Joaquín Changma Suriel, Maribí Changma Suriel y su hija Enya, de 12 años, Humberto Tan Aguilera, Yailin Rodríguez Roja, que es doctora, y su hermana gemela, Yailen Rodríguez Roja, quien es fiscal en la Fiscalía Municipal de Joaquín, Alberto Argelio Rodríguez Hernández, Junián Pérez Mejía, Kendry Alejandro Leiva Pérez, de 10 años, Onelia Moreno Salazar y Gisela Díaz Moreno, y muchas otras personas de otro CDR que no conocemos su nombre. Queremos denunciar que todo lo que pase está orquestado por la seguridad del Estado. Muchas gracias.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre con las informaciones en nuestra región. Vámonos a nuestra Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
A un mes de la cuarentena total que rige en Bolivia, el gobierno evalúa flexibilizar esta medida por regiones y de manera gradual, luego de un análisis con el comité científico que asesora a la presidenta interina Jeanine Áñez y ante el pedido de algunos sectores afectados por la paralización económica. La cuarentena está programada hasta el 30 de abril y aunque no ha habido una disciplina total de acatamiento, el Ministerio de Salud a través del jefe de la Unidad de Epidemiología, Virgilio Prieto, destaca su...
Estamos ya muy cerca de la fecha en que se va a cumplir la cuarentena. Y se cumple debido a que muchos han entendido lo que la cuarentena es decir, estar en sus hogares.
Sin embargo, los casos siguen incrementando incluso a pesar de las extremas medidas de control como el encapsulamiento, una disposición que casi deja incomunicadas a determinadas regiones del país. Faustino Torrico, médico epidemiólogo y salubrista, considera que
si dejamos todas las medidas de cuarentena y abrimos algunos espacios para dar una falsa sensación de seguridad, va a haber una nueva ola mucho más importante. Mi opinión es que no estamos preparados.
En las últimas horas se registraron protestas en algunos hospitales del país en demanda de implementos de seguridad para el personal de salud que combate la pandemia cada día. El gobierno reconoció limitaciones en la implementación de estos elementos. Los casos positivos de COVID-19 en Bolivia son 672 y 40 decesos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Latinoamérica al día.
El gobierno de México anunció el jueves que superó los 1,000 fallecidos por COVID-19 y registró casi 12,000 casos confirmados de la enfermedad.
Lamentablemente se actualiza también la cifra de defunciones a 1,069 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad.
El país registró 99 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas.
Y vamos a seguir teniendo más y más y más y más casos de enfermedad, personas que requieren hospitalización y también personas críticamente enfermas hasta llegar al punto cumbre de esta epidemia.
Las autoridades elevaron esta semana a 3 el nivel de alerta ante un aumento acelerado de los contagios, lo que hace temer una saturación del sistema hospitalario. El gobierno mexicano estima que el pico más alto de contagios se ubique entre el 8 y el 10 de mayo próximo. Para evitar que se saturen los hospitales, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque no decretó cuarentena obligatoria. Se han registrado protestas de personal médico que señalan que no tienen equipo necesario. Para ello, algunos aviones han llegado desde China con material como mascarillas. Las autoridades mexicanas están en una carrera contrarreloj, pese a haber dicho que estaban preparándose desde enero.
Latinoamérica al día.
Cualquier financiamiento que Nicaragua solicite a los organismos financieros internacionales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. La diputada Azucena Castillo sostiene que hasta el momento la presidencia no ha enviado ninguna solicitud de préstamo para ser discutida en el Poder Legislativo.
No ha llegado nada de urgencia, mucho menos nos han llamado a convocar para plenaria.
Desde que la pandemia llegó al país hace más de un mes, Nicaragua solo ha recibido $1,000,000 en concepto de donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Hemos recibido una ayuda de Taiwán, por ejemplo, y también del BCE, pero en el contexto regional, el BCE, que dio $1,000,000.
El economista Luis Murillo explica que en conjunto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica cuentan con casi $40,000,000,000 para asistir a países pobres en su lucha contra el COVID-19.
han puesto a disposición de los diferentes países una cantidad enorme de recursos y una cantidad igualmente grande para países vulnerables y en vías de desarrollo como el caso de Nicaragua.
De acuerdo con Murillo, el presupuesto del país para atender la emergencia es limitado.
El presupuesto del MINSA, $16 mil millones de Córdoba, no ajusta para nada, para enfrentar la pandemia. No hay dinero para eso.
Sin embargo, el diputado Luis Barbosa sostiene que el sistema sanitario tiene grandes fortalezas y que incluso ha sido reconocido mundialmente.
Los organismos internacionales felicitan al gobierno y pueblo de Nicaragua por el trabajo que hacemos alrededor de la salud.
A diferencia de sus vecinos de Centroamérica, Nicaragua aún no decreta una emergencia sanitaria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
La caída de los precios del petróleo sin precedentes en la historia mundial registrada esta semana genera especial preocupación en Venezuela, ya que impacta con severidad a la deteriorada economía venezolana, toda vez que se trata de un país que depende prácticamente en su totalidad de los ingresos petroleros. Para el economista José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, esta situación representa una catástrofe para el país.
Inclusive si el precio petrolero subiese, aumentase y se ubique en $20 por barril, Venezuela recibiría $4 mil millones solamente durante este año, con lo cual no puede pagar la nómina de empleados públicos más la nómina de empleados de jubilados del Seguro Social. La catástrofe. En un momento en que no hay ahorro, no hay dólares y el país está endeudado.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios petroleros, a pesar de que el importe del barril de petróleo venezolano se ubica en $10, el precio más bajo desde 1998.
El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó reaccionó asegurando que el colapso del mercado petrolero encuentra al país sin reservas y, tras acusar al gobierno en disputa de haberlas robado, insistió en que las refinerías se encuentran detenidas ante la destrucción de la industria petrolera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Todo el globo terráqueo generando noticias que nosotros compartimos con ustedes en esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Comienzan ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford. El proyecto cuenta con un fuerte respaldo del gobierno británico. Fue el ministro de Sanidad quien anunció el inicio de las pruebas en humanos.
En épocas normales, alcanzar esta etapa tomaría años y estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo hasta ahora.
En su primera etapa clínica, el ensayo realizado involucrará a más de 1 millar de voluntarios. Casi la mitad recibirá una dosis de la potencial vacuna y otro tanto servirá como grupo de control al recibir, sin saberlo, una inyección sin producto activo. Otros 10 participantes recibirán 2 dosis de la vacuna experimental, con 4 semanas de intervalo. El equipo de investigadores estima sus probabilidades de éxito en un 80% y prevé tener una amplia disponibilidad de dosis antes de finales de año, si se confirma su eficacia. Sin embargo, los científicos reconocen que es un calendario extremadamente ambicioso y que podría cambiar. Este tipo de pruebas ya han empezado en China y Estados Unidos, y se espera que también comiencen en Alemania a finales de mes. La OMS ha insistido en que encontrar una vacuna es la única forma posible de volver a la normalidad tras la pandemia.
Masiva inyección de liquidez para luchar contra el coronavirus. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un plan de rescate de alrededor de $500 mil millones para ayudar a los hospitales y a las pequeñas empresas en la crisis provocada por un virus que ha paralizado la economía y ha disparado el desempleo. Unos 26 millones de personas se han quedado en el paro en el país en las últimas 5 semanas. Todo se hace con un interés primordial por conservar los puestos de trabajo y, sobre todo, para abordar un tema clave como es el de la salud. Hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas, y hay que rastrear los contactos. Acciones que son necesarias para obtener la llave que permita reabrir nuestra economía. En principio, el Partido Republicano pretendía que la propuesta sirviera solo para ayudar a pequeños negocios, pero los demócratas lograron que se incluyeran fondos destinados a los hospitales y a pruebas para detectar el coronavirus. Sé mucho de economistas y no tienen ni idea. Mis ideas son tan buenas como cualquier otra. Nuestra economía comenzará a recuperarse cuando los estados terminen el confinamiento. Hemos logrado muchos avances y recibimos muchas llamadas para saber cómo gestionamos la pandemia. En las últimas semanas, Estados Unidos se ha convertido en el foco central de la pandemia con más de 880.000 casos de contagio registrados y en torno a 50.000 fallecidos a causa de la enfermedad.
Bajan los fallecimientos en el Reino Unido. Son 616 las muertes por COVID-19 en hospitales en 24 horas. Se trata de un descenso con respecto a los primeros días de la semana. El gobierno británico estudia dedicar unas 15.000 personas a detectar y trazar cadenas de contagio para evitar nuevas oleadas después del confinamiento. Es un plan similar al que aplicó Corea del Sur para contener la pandemia. El aumento diario de muertes en Francia por coronavirus se estabilizó este jueves por cuarto día consecutivo en torno al medio millar. No se obtiene una bajada significativa de la mortalidad. El gobierno francés ha explicado este jueves que el objetivo no es esperar una inmunidad general, sino evitar que el virus circule para evitar la menor presión sobre los hospitales. En la Asamblea Nacional, el director general de Sanidad ha fiado la permanencia de las medidas de distanciamiento a todo el verano. Italia registra 464 muertes en 24 horas y reduce el número de contagiados. Se han dado de alta 850 pacientes y sigue bajando el número de ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Italia estudia volver a autorizar la celebración de funerales a partir del 4 de mayo en presencia de los familiares más cercanos y con medidas de separación. 440 muertos en España, una cifra equivalente a la de los últimos días sin que todavía se acabe de marcar una tendencia clara a la baja. El gobierno español ha fijado el precio máximo de venta de mascarillas quirúrgicas en 96 céntimos de euro. Los farmacéuticos han explicado que les resulta imposible conseguir mascarillas por debajo del precio fijado para evitar la especulación. La UE acuerda crear un fondo de recuperación económica. Los líderes de la Unión Europea encargaron a la Comisión que presente una propuesta para poner en marcha un fondo de recuperación ligado al futuro presupuesto comunitario. La presidenta de la Comisión aseguró que su intención es incrementar la potencia del presupuesto. Para nosotros es importante que recordemos que en este momento, si se toman todas las medidas de los Estados miembros y las instituciones europeas, 3,3 billones se han puesto en marcha ahora para estabilizar nuestra economía europea. Por lo tanto, tenemos tiempo para trabajar intensamente en una nueva propuesta para un nuevo presupuesto europeo encabezado por un programa de recuperación. Pero, por supuesto, estamos dispuestos a unir soluciones. El paquete de ayuda se dirigirá a los sectores y áreas geográficas más afectadas. En la estela que comparten España, Portugal e Italia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recalcó que todos los estados dependen de todos. El mercado único es un todo, es un bloque. Y el mercado único y beneficia a algunos estados o algunas regiones que son las más productivas de Europa porque producen bienes que pueden vender a otras regiones. Si abandonamos a esas regiones, si abandonamos a una parte de Europa, será toda Europa la que caerá. El Ejecutivo Comunitario asegura que trabajará lo más rápidamente posible con el objetivo de que la propuesta para el fondo esté lista en la segunda o tercera semana de mayo.
Primer juicio en el mundo por torturas imputadas al régimen sirio de Bashar al-Assad. Empezó el jueves en Alemania contra dos presuntos miembros de los servicios de inteligencia sirios. El principal sospechoso es Anwar Aslan, acusado de crímenes contra la humanidad. La justicia le atribuye la muerte de 58 personas, la tortura de al menos otras 4.000, una violación y una agresión sexual agravada cometidas entre abril de 2011 y septiembre de 2012. En el centro de detención de Al-Khatib de Damasco, del que era responsable. El otro acusado es Seyyad Al-Gharib, señalado por complicidad de crímenes contra la humanidad por haber participado en el arresto de manifestantes que fueron llevados a esta prisión. Los dos hombres huyeron de su país y pidieron asilo en Alemania, como lo han hecho miles de sirios desde 2011, cuando empezó la guerra en el país. Están en detención provisional desde su arresto en febrero de 2019.
Este proceso no es solo importante para nosotros personalmente, también es importante para las víctimas que están vivas, que siguen en prisión y también por las víctimas que ya no están vivas. Es recuperar la dignidad para todos.
Para juzgar a los sirios, Alemania aplica el principio jurídico de la competencia universal, que permite a un Estado juzgar a los autores de crímenes, sea cual sea su nacionalidad y el lugar donde fueron cometidos los delitos. Actualmente es la única manera de poder juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en Siria, porque según las ONGs, el veto de Rusia y China hace imposible recurrir a la Corte Penal Internacional.
Por primera vez, la Gran Mezquita de la Meca restringirá su acceso a los fieles este Ramadán. Es un mes santo cuyo inicio lo especifican los sabios o clérigos de cada país según si se puede observar o no la luna. Aquí en Arabia Saudita, este Ramadán comienza el viernes, siendo un gran indicador para otras naciones. En Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, el mes sagrado comenzó en la noche de este jueves. Pese a que las autoridades religiosas recomendaron seguir los rezos de manera virtual, en esta mezquita de Sumatra se pudo observar a un gran número de fieles dando la bienvenida al Ramadán. Un Ramadán virtual. Esto para quienes utilizan las redes pero respetando la tradición. En Pakistán, algunos como Sarin utilizan las redes para enviar comidas a otros a domicilio para el iftar, el momento en el que se rompe el ayuno al caer el sol.
Si tienes confianza en ti misma y eres experta en las redes sociales y publicidad, puedes hacer todo esto manteniendo la distancia social.
En Bosnia, las mezquitas no son por estos días un lugar de libre acceso. En este país de mayoría musulmana, este año se limitó el ingreso a los recintos a los líderes y a algunos fieles con menor vulnerabilidad a contagiarse del COVID-19.
Es triste ver la mezquita vacía, porque los fieles complementan las mezquitas y me duele que solo otros clérigos y no fieles ordinarios me puedan escuchar mientras recito el Corán.
El Ramadán, un periodo de ayuno diario mientras haya luz, unos días para estar en comunión pensando en el prójimo según el Islam. Días de paz bajo la sombra de una pandemia.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Interesante la propuesta que vamos a escuchar a continuación en nuestra sección de ciencia y técnica.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El mundo entero necesita respiradores artificiales. La alta demanda de estos aparatos, utilizados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, hizo que un grupo de médicos e ingenieros uruguayos desarrollaran un respirador artificial hecho totalmente con materiales reciclados. El ventilador funciona gracias al motor del parabrisas de un automóvil y además tiene partes de neumáticos.
Hemos trabajado muy, muy a gusto y naturalmente es una satisfacción inmensa poder realizar un aporte, así sea mínimo, ojalá que no se necesiten. Pero si se necesitan, digo, ojalá que podamos hacer una contribución positiva, ¿no?
Ante la escasez de estos dispositivos y el incremento de sus precios en los mercados, un grupo de profesores y estudiantes de física en Costa Rica trabaja en el desarrollo de respiradores mecánicos, en los que un conjunto de pistones presionan la bolsa respiratoria que asiste a los pacientes de COVID-19. Los expertos esperan que sus prototipos sean aprobados.
El primer dispositivo tardamos 3 días en hacerlo, ya llevamos ahora 15 días incorporándole mejoras a los dispositivos y es un equipo multidisciplinario, aquí hay físicos, ingenieros, hasta diseñadores de artes plásticas y comunicadores también.
Y en Senegal, un país con casi 16 millones de habitantes, las autoridades registran apenas 56 camas de cuidados intensivos. En la ciudad de Thiès, un profesor de ciencias de la tecnología crea ventiladores gracias a impresoras 3D.
Estamos desarrollando un respirador que hará las mismas funciones por un precio mucho más bajo. Intentamos hacerlos lo más parecido posible, pero el acabado no será el mismo.
El investigador asegura que su invención costaría cerca de $66 y si el gobierno lo aprueba, podrían producir hasta 50 respiradores semanalmente.
Recuento informativo.
Y aquí está con nosotros nuestra querida y esperada siempre Yolanda Esteban con sus notas culturales.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. John le Carré es un escritor inglés de novelas de espionaje muy popular y reconocido, a quien se le considera un renovador fundamental del género. Le Carré, que trabajó para los servicios de inteligencia y exterior británicos, obtuvo su primer gran éxito literario en 1963 con la novela El espía que surgió del frío, a partir de la cual se dedicó únicamente a escribir, sin admitir ningún tipo de premio literario, ni títulos, ni distinciones, habiéndolos rechazado en muchas ocasiones. Hoy les presentamos su novela de 2010, Un traidor como los nuestros. En la trama de Un traidor como los nuestros, Gail y Perry, una joven pareja inglesa de vacaciones en una isla del Caribe, son interpelados por Dima, un millonario ruso que les pide que actúen de intermediarios suyos con el gobierno británico. Dima solicita asilo político para él y para su familia a cambio de ofrecer valiosa información sobre las operaciones de blanqueo de dinero de la mafia rusa en Europa. Seguidamente, Gail y Perry se verán sometidos a intensos interrogatorios en su país para conocer todo lo que sepan de Dima y de quienes lo rodean. Durante esta compleja negociación, el también mafioso y su familia deberán ser protegidos y enviados a un lugar seguro. Así, los jóvenes darán un terrorífico viaje desde Londres a París y luego hasta una casa de seguridad en las profundidades de los Alpes suizos. Y es que cuando hay tanto en juego, el gobierno británico reclama con urgencia algunos sacrificios que tendrán que llevarse a cabo, aunque estos supongan perder una o dos vidas. En Un traidor como los nuestros, John le Carré, con su habitual maestría, teje una fascinante trama en la que describe cómo opera la mafia rusa denunciando un mundo inmoral, tenebroso e implacable. Del cine y sus estrellas. Desde su estreno en Netflix el pasado 10 de abril, la película británica Amor, Boda y Azar es una de las más vistas por los suscriptores de la popular plataforma de entretenimiento. Esta comedia romántica escrita y dirigida por el cineasta inglés Dean Cray tiene en los papeles principales a Sam Claflin, Olivia Munn, Freida Pinto y Eleanor Tomlinson. La trama de Amor, Boda y Azar tiene como protagonista a Jack, un joven que intenta que la boda de su hermana, Hayley, sea perfecta, mientras hace todo lo posible por conquistar a Dina, la bella amiga estadounidense de Hayley, con quien estuvo a punto de comprometerse años atrás. Pero no será tan sencillo, porque a la boda llegarán Amanda, la exnovia de Jack, y otro joven no invitado que está enamorado locamente de la novia. Esto provocará múltiples enredos hasta concluir en una versión propia del género. Si les gustan las comedias románticas, Amor, Boda y Azar es una película ideal para estos días de confinamiento. Y resulta, amigos, que una segunda parte ya se encuentra en desarrollo.
Ahora que el abrazo se demora.
De la música. Pablo Alborán ha presentado su nueva canción, Cuando estés aquí. La canción, interpretada al piano y producida por él, es una colaboración solidaria con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en su campaña de emergencia contra el coronavirus. El cantante español dijo que Cuando estés aquí fue escrita como reflexión de la situación actual bajo la idea de que el ser humano necesita del otro y buscando que esta canción fuese el abrazo que necesitamos. Mientras continúa el confinamiento en España, Alborán vive pegado al piano a la espera de retomar su nuevo disco de estudio, sucesor de Prometo, que tenía previsto ver la luz a finales de año. Pablo Alborán asegura que mantiene la fe y nos dice: los sueños no se pueden parar y hay que mantener la confianza en que vamos a salir de esta. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la perseverancia, a pesar de todos los obstáculos y desalientos, es lo que distingue las almas fuertes de las débiles. ¿Les habló? Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Ahora que el olvido está de moda, el presente nos obliga a recordar. Intento borrarme los errores, como en la lista de calmantes que comprar. Ahora que detrás de cada mueca escondemos el temor de poder soñar. Amores desnudos de correas asoman por la verja de nuestra libertad. Y pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí. Por el contador cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Sí, ya sé que me vas a mirar con extrañeza cuando te diga ahora mismo que no estamos tan mal. Sé de sobra que ahora tenemos los cubanos que sumar el peligro del COVID-19 a todos los demás peligros que entraña el vivir bajo una dictadura de rompe y raja como esta que desgraciadamente sufre Cuba desde hace 61 años. Pero a pesar de todo, creo que lo que sucede es que no nos hemos dado cuenta de eso, de que no estamos tan mal. Algo que podemos comprobar si hacemos un gran esfuerzo y nos creemos todo lo que dice la prensa castrista al respecto. Para ayudarte en esto, voy a comentar contigo algunos titulares recientes de estos medios de prensa, de la prensa opresa, y ya tú verás que según estos no estamos tan mal. Fíjate que esta misma semana el Granma nos decía: Lenin es de esos casos humanos realmente excepcionales. Algo que no tiene discusión. No todo el mundo acumula los logros del fundador de la Unión Soviética. Y en reconocimiento justo, los cubanos lo hemos bautizado como el viejito que inventó el hambre. Algo excepcional, como tú verás. Por eso te digo que no estamos tan mal. Fíjate si es cierto esto, que para remachar el clavo, Granma también informa de un mensaje de nuestro partido al partido de Rusia, en el cual se afirma campanudamente que solo el socialismo salvará a la humanidad. Así es que ya tú sabes, tan pronto terminemos de construir el socialismo, podemos esperar la salvación. Y aunque los derrotistas dicen que el sombrero llegará cuando no quede cabeza, podemos pensar que no estamos tan mal. No, que va, caray, no estamos tan mal. Mal están los que viven en otros países, pues Juventud Rebelde, que no es joven y menos aún rebelde, ha publicado en esta semana un titular donde se afirma: en Cuba nos sentimos seguros, lo cual es verdad. Nos sentimos seguros de que esto está más jodido cada día, aunque nos digan y repitan que no estamos tan mal. Y para demostrar que esto es cierto, no olvides que toda la prensa opresa nos ha informado que la CTC nos llama a festejar el 1 de mayo con entusiasmo y espíritu de victoria. No estamos tan mal, yo te lo digo. Aunque para encontrar el entusiasmo y el espíritu de victoria necesitaremos un buen babalao, pues como están las cosas, ese espíritu no aparece ni en los centros espiritistas. Entusiasmo en esta miseria. No estamos tan mal, que va. Lo único que nos faltan es que caigan raíles de punta, coño.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, esta revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, en representación, por supuesto, de todos nuestros colegas de Radio República, nos despedimos para volvernos a encontrar el día lunes, bien puntuales, en otra entrega del recuento informativo a través de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Cuídense mucho, traten de mantener en la medida de lo posible el distanciamiento con las demás personas, lávense las manos, traten de mantener la higiene, mis queridos amigos. El coronavirus mata. es en serio, es verdadero. Que tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pongan todos atención. Canten con esta canción. Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Es un canto de amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.